A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Estás en Duna, auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, Toyota, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:03. Se pone más rica la temperatura a esta hora, pero están más frías las mañanas, ¿eh? Hay 23 grados en este momento, dice por lo menos mi teléfono. Debiera llegar a 25 grados la temperatura. Mañana sube a 27 grados, pero de a poquito se nos empieza a ir el calor. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con el nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica tiene esta división, ¿no?, que es el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Su director por dos periodos había sido, y conversamos varias veces con él, Luis Fuentes, Lucho Fuentes, muy amigo de este programa. Y Arturo Orellana, el nuevo director, también ha sido invitado varias veces porque, bueno, es un hombre con mucha historia. Además, lidera el Índice de Calidad de Vida Urbana, el ICFU, que es muy importante. Vamos a preguntarle a Arturo por el ICBU también. Y ha sido recientemente elegido. Entiendo que es primera vez que hubo que votar entre dos candidatos. Él ganó en esa votación, pero hasta ahora parece que en toda la historia del Instituto de Estudios Urbanos, en general, digamos, había un comité de búsqueda y la persona que ese comité seleccionaba asumía. En este caso hubo una votación, así que eso le pone un poco más de, ¿cómo le debemos decir? Un poco más de color al tema. Arturo Orellana, entonces, el nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a contar bien de qué se trata este instituto, qué trabajos hace, por qué es necesario que una facultad de arquitectura y diseño tenga un instituto de estudios urbanos, qué tipos de profesionales están formando con magísters, con doctorados, con carreras de pregrado, etcétera, en nuestra conversación. Pero antes de eso, queremos contar la buena nueva. Nos encanta partir con buenas noticias y noticias frescas. Hoy día se dieron a conocer los proyectos ganadores de obra del año 2024 de ArcDaily. ArcDaily, este portal, este espacio dedicado a la arquitectura que parte en Chile y hoy día es una empresa mundial. De hecho, fue comprado por una multinacional suiza y sus fundadores, David Basulto y David Asael, ya no son, entiendo, parte a estas alturas de ArcDaily. Entiendo que David Basulto, que seguía liderando, entregó el mando hace poco, pero bueno, todavía evidentemente tienen un vínculo muy importante. Son los fundadores chilenos, partieron en la Facultad de Arquitectura de la Católica, después en una casa en Pedro, en la calle, es en el barrio Pedro Valdivia Norte, y hoy día ArcDaily es una compañía de nivel mundial que informa sobre arquitectura desde todos sus ángulos. Y entregaron los proyectos ganadores de distintos tipos. Por ejemplo, a nivel iberoamericano, que es el que más nos interesa, porque es donde en el fondo había varios proyectos chilenos entre los 15 finalistas, es decir, toda Latinoamérica más España, y se los contamos cuáles eran los chilenos finalistas la semana pasada. Bueno, se eligieron los tres primeros lugares. En tercer lugar, hay un proyecto en Perú, que es un laboratorio de tecnología y ambiente. En el segundo lugar se eligió un proyecto mexicano muy interesante en hormigón, parece un proyecto de arquitectura moderna de los años 60, hermoso, el Centro de Investigación del Mar de Cortés de Tatiana Bilbao. Y en el primer lugar, obra del año a nivel iberoamericano, el proyecto ganador es un proyecto que está en Chile y de una dupla de arquitectos, el chileno, ella argentina, son oficina en Chile hace muchos años, siempre trabajando desde el sur de Chile durante muchos años en Concepción y ya hace algún tiempo cerca de Chillán, y justamente un proyecto que está en Yungay, en la región de Ñuble, gana el primer lugar de la obra del año de ArcDaily a nivel iberoamericano, así que un tremendo aplauso para Peso von Elrichhausen, la oficina de Mauricio Peso y Sofía von Elrichhausen, que son una dupla de arquitectos reconocidísima a nivel mundial, han tenido portadas, monografías, las revistas más importantes de arquitectura del mundo, tienen proyectos también en distintas partes del mundo, hacen clases en algunas de las universidades más importantes del planeta y acaban de ganar con este proyecto que es increíble, es la Casa Luna. Ellos siempre hacen proyectos con cuatro letras, todos sus proyectos son con cuatro letras, es cosa que busquen Peso von Enrichhausen y van a ver que todos los proyectos tienen cuatro letras. Y este proyecto está en Yungay. Yo no había escuchado hablar de Yungay. ¿Ustedes les suena Yungay? Yungay es una ciudad y capital de la comuna de Yungay, en la provincia de Diguillín, en la región de Ñuble, en la zona central de Chile. Está a 67 kilómetros de Chillán, por eso no podemos decir que es sur-sur, pero claro, está al sur de Santiago, a 460 y tantos kilómetros de Santiago. Y ahí en Yungay es donde viven hoy día los Peso von Enrichhausen, y este es el lugar justamente que entiendo han desarrollado para su vida y para su trabajo. Si uno se mete a arquitecturaviva.com, una de las publicaciones de arquitectura más importantes del mundo en español, no solamente les han dedicado un número monográfico a Peso von Enrichhausen, sino que en un número de fines del año pasado, la portada de la de Casa Viva, que es una revistaza grandota, viene con esta Casa Luna en invierno, con nieve. Ahí nuestro director audiovisual Lucho Cruz está mostrando imágenes del post que hemos hecho en Adicto a Chile, porque es un proyecto fuera de Santiago y que hemos reposteado en Santiago Adicto. Es un proyecto increíble el de Peso von Enrichhausen para quienes aman o les gusta el trabajo en hormigón. Cómo trabajan estos socios y pareja en hormigón es una cuestión realmente formidable. Y Arquitectura Viva, a propósito de esta Casa Luna, que fue portada, como les digo, de uno de los números del año pasado de Arquitectura Viva, dice: la aldea de Santa Lucía Alto, en la región de Yungay, es un territorio que discurre entre fértiles llanuras y altas cumbres. Uno de sus frondosos bosques a los pies de los Andes acoge esta casa estudio, un ambicioso proyecto de más de 2.400 metros cuadrados, que además de espacios domésticos y de trabajo, incorpora distintos pabellones para albergar exposiciones. Es decir, se vive, se trabaja y también se puede exponer obra de arte, obra de arquitectura, etcétera. Una suma de hasta 12 construcciones evidenciada en las necesarias juntas sísmicas. El particular complejo se define por una forma rotunda, una huella cuadrada dividida por una cruz asimétrica, estamos viendo imágenes en el streaming para quienes quieren, y un perfil severo con la áspera textura del hormigón visto. Esta rigurosa geometría, dice Arquitectura Viva, acerca de esta obra de Peso von Enrichhausen, que acaba de ganar el premio Obra del Año a nivel de Iberoamérica. Esta rigurosa geometría se acentúa con la regularidad de las franjas horizontales de la fachada, solo alterada por los juegos formales de sus vanos. Ya en el interior, los cuatro pisos tienen dimensiones y cualidades diferentes, de alargados, con pendientes naturales o planos, y con un sendero de agua, a cuadrados con jardines de flores circulares, o a uno de mayor tamaño para integrar los árboles existentes y un gran estanque. Estos espacios a modo de claustro vertebran los distintos usos. Ahí estamos viendo en este momento la portada de Arquitectura Viva con esta Casa Luna en invierno con nieve, se ve increíble. Les recomiendo esa revista de Arquitectura Viva, ahora que los Peso han ganado otro premio más, en este caso el de Obra del Año. Bueno, y sigue aquí Arquitectura Viva hablando y mostrando fotos y mostrando planos. Si ustedes ponen Arquitectura Viva y ponen Peso von Enrichhausen, les va a mostrar los más de 50 artículos destacados, pero este es uno de los más recientes, Casa Luna en Yungay. Así que esa es la primera buena nueva. Peso von Enrichhausen, oficina basada en Chile, porque claro, sus socios son un chileno y una argentina, pero que viven acá juntos hace muchísimos años, han ganado con su proyecto Casa Luna el primer lugar de Obra del Año de Arc Daily a nivel iberoamericano. Pero además hay otra noticia. Me escribió hace poco Nicolás del Río, destacado arquitecto, para contarme una muy buena noticia, porque hoy día también se entregaron los premios de Arc Daily a nivel mundial. Y con un proyecto por el cual entrevistamos hace algunos meses a Nicolás del Río, que es en el fondo un trabajo que ellos hicieron en Francia, en un festival, con un proyecto en el fondo transitorio, acaban de ganar también un premio muy importante para este pabellón de la sombra patagónica, que ganó primero el proyecto del Festival de las Cabañas en el lago Annecy, de Annecy en Francia, el año 2023, que se construyó y se inauguró en julio del 2023 y duró como pabellón hasta noviembre del año pasado. Este equipo compuesto por Nicolás del Río, Felipe Camus, Nils Ayos, DRAA Arquitectura. Y ahora han sido elegidos justamente como el proyecto ganador en una categoría específica, que es la categoría pequeñas instalaciones de pequeña escala o pequeña escala e instalaciones. Y ahí ellos han ganado con este proyecto, Oficina Chilena, así que felicitaciones a Nicolás del Río y a todos los mencionados recientemente por este tremendo premio. Y además quedaron seleccionados entre las 25 mejores oficinas del mundo por Arquelo, pero no lo hemos nombrado todavía porque la primera parte que la hicimos con Pablo El Tique hace algunos días, hicimos los primeros 12 del 25 hacia atrás. La próxima semana o la subsiguiente, no me acuerdo, vamos con la segunda parte y ahí vamos a hablar de esta oficina a propósito de la selección de Arquelo. Así que muchas felicitaciones para estas muy buenas noticias de Oficinas de Arquitectura Chilena. Llega el momento de la música. Todavía tengo mi libro aquí, el que quiero hablarles, pero todos los días tengo demasiados temas, así que ahí sigue pendiente de mi Matadero Franklin de Simón Soto, una maravilla de libro. Ya llegará el momento. Vamos a escuchar una canción del año 1980 de esa inmensa artista, perdón, 1990. Me confundí por 10 años. Una canción muy importante de Madonna, donde nombra a muchas estrellas. Pongan atención a Vogue de Madonna. Vogue. Gran canción de Madonna, la canción Vogue del año 1990. Vieron que nombra a varias estrellas: a Greta Garbo, a Marilyn Monroe, a Marlene Dietrich, a Joe DiMaggio, a Marlon Brando, a James Dean, a Grace Kelly y a muchos más. Así que si no pusieron atención, pueden volver a escucharla y ver el listado de gente a la que homenajea Madonna. Ya estamos en el estudio, en vivo y en directo, cuando son de las 2 de la tarde con 19 minutos, con el flamante nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, siempre se me queda esa palabra, pero esta vez no se me olvidó, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Arturo Orellana. Bienvenido, Arturo Orellana, a Santiago Adicto en Radio Duna, y felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Un placer, hemos conversado varias veces con Arturo, porque como les decía, es el responsable, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, del Índice de Calidad de Vida Urbana, el ICVU. A todo esto, antes de presentarte como corresponde, ese ICVU supuestamente debería estar por salir, el del año pasado, ¿sale todos los años? ¿Cómo es eso, Arturo?
Sí, sale todos los años, se está programando su lanzamiento, probablemente no va a ser en mayo, va a ser más en agosto.
Porque el año pasado fue en mayo.
Exactamente, claro. Que coincidió con la Semana de la Construcción. Pero este año la idea es retrasarlo un poco, y además yo creo que hace un aporte sustantivo a la discusión electoral, digamos, de gobiernos municipales y regionales de este año.
Y va a ser interesante la comparación, porque ese ICVU del año pasado, que en el fondo reflejaba las cifras del 2022, venía un poquito ayudado por todos los retiros, ¿no?, de las AFP, que de alguna manera impactaron en ciertas ciudades más que en otras, pero había ahí como un efecto retiro, un efecto pandemia, ¿no?
Sí, hay efectos del rezago también que dejó la pandemia con las ayudas estatales, pero también la otra buena noticia es que pudimos incorporar la nueva CACEN, que no estaba incorporada, digamos, dentro de la creación o elaboración de algunos indicadores.
Ya, pero todavía no podemos decir nada hasta que salga publicado el ICVU.
Nada, pero va a tener noticias interesantes, digamos, estos nuevos resultados.
Vamos a estar muy atentos a ese ICVU. Bueno, Arturo Orellana, el nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que a todo esto existe desde 1965, este instituto.
El próximo año cumplimos 60 años.
Imagínate. Y yo tengo la impresión, yo mismo pensaba que era más joven, ahora cuando miré la fecha fue como, wow, que existe hace tiempo, qué interesante. Arturo, tú eres doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, eres magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile, y eres ingeniero comercial y licenciado en Economía por la Universidad de Chile. O sea, tu primera carrera es comercial como economista, luego en el fondo magíster en Desarrollo Urbano y luego doctor en Geografía Humana, una carrera que no es tan evidente como las que a uno le toca muchas veces ver y conversar en estos tipos de temas. En general, la gente en el mundo del urbanismo, tengo la impresión, viene más del mundo de la arquitectura, justamente de la geografía, pero partir como ingeniero, como economista, no es tan evidente, aunque tenemos grandes economistas urbanos en el mundo y que han influido mucho con su literatura. Estoy pensando en Edward Glaser con El Triunfo de las Ciudades, ¿no?
Sí, por supuesto. Digamos que me costó encontrar mi destino, pero la verdad es que este camino que he hecho de navegar por distintas disciplinas me ha permitido tener una mirada más holística, y creo que eso me ha permitido también tener facilidad para poder dialogar con otras, con sociólogos, geógrafos, arquitectos, y la verdad que me siento muy cómodo en una facultad donde quizás no está economía, pero con diseñadores, con arquitectos, y también con todos los colegas de la interdisciplina que tiene el instituto.
Encuentro súper interesante tu perfil, y entiendo que eres el primer director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica que no es de una carrera de pregrado de la misma universidad, sino porque vienes tú, en este caso, de la Universidad de Chile.
Sí, además, siempre hubo tradicionalmente arquitectos y geógrafos. De hecho, el exdirector Luis Fuente era geógrafo, también formado en la Católica. Claro, se dan de estas dos curiosidades. No provengo de origen de una carrera de pregrado en la Católica, y tampoco soy el primer economista que creo que director del instituto.
Y entiendo también que es primera vez que toca hacer una elección con votos disputada, ¿no? Donde competiste con otra persona y finalmente ganaste. Y eso también entiendo que es inédito en la historia del instituto, así que, o no, tú me corriges, pero eso le da, como decía yo al principio de la presentación, en la primera parte, le da como más color a este nuevo cargo que tú estás asumiendo.
Sí, fue interesante. Nosotros habíamos, hace como 20 años o 15 años más o menos, los comités de búsqueda en la universidad tradicionalmente elegían al director o la directora. Después se incorporó que solamente elegían candidatos o candidatas y había elección. Y en las 5 elecciones directores anteriores no tuvieron contrincantes, digamos, porque aquellos que se propusieron no quisieron competir. De hecho, yo me bajé hace 7 años de una elección. Por lo tanto, claro, esto fue un hecho inédito y creo que fue interesante porque permite también, y es sano para la academia, debatir sobre enfoques, que no significa que sean diametralmente distintos, sobre cuáles son los caminos o las directrices que haría tener el instituto en este en particular en los próximos años. Así que enriquecedor.
Eso, esos dos enfoques, así como en resumen, ¿cómo los nombrarías, cómo los titularías, digamos? Esas dos miradas.
Yo diría que, en el fondo, lo que estaba en debate era dónde poner las fichas, dónde apostar. Yo particularmente creo que tengo un diagnóstico que requerimos que la planificación urbana, que goza de buena salud, es decir, en el sentido, es curioso, pero goza de buena salud en ausencia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estamos cotidianamente y todos los años viendo los espectáculos dantescos, por ejemplo, de los incendios o los temas relacionados con las inundaciones o los conflictos, digamos, con las comunidades por la construcción o procesos de densificación, etcétera, todavía no nos tomamos suficientemente en serio la importancia de la planificación y el ordenamiento territorial. En ese sentido, me parece que nuestra tarea de formación, que nos embarcamos en un poco más de una década, requiere apuestas más decididas sobre ese tema y evidentemente los estudios urbanos, que son contributivos de forma importante a este propósito también, más bien eran como aspectos donde en este caso mi contrincante estaba más en la idea de ir por ese camino. Entonces yo creo que fueron dos visiones entre la investigación tradicional y aplicada que conviven bien en el instituto y que marcan también perfiles diferentes entre las dos candidaturas.
Estamos conversando con el nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que es parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Estamos conversando con Arturo Orellana. Él es docente, investigador y consultor senior en materias de gobernanza y planificación urbana y territorial, políticas públicas, desarrollo de instrumentos de medición de calidad de vida urbana y rural, así como de infraestructura territorial. Él es también coordinador de la red de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina, que se llama RIDEAL, es la sigla, desde el 2002, coordinador del Núcleo de Gobernanza y Ordenamiento Territorial, y ha sido profesor invitado e integrante de comisiones de tesis doctoral en universidades de distintos países del mundo. Además, tienes amplia experiencia en el sector público como asesor en el ex Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el Ministerio de Defensa, en el Transantiago, en la Intendencia Metropolitana y en el MIMBU. Has publicado más de 50 trabajos, entre artículos para revistas indexadas y capítulos del libro, así como también ha sido coeditor de 5 libros bajo la colección Estudios Urbanos UC. Y, como decíamos, es el responsable, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, del Índice de Calidad de Vida Urbana, del ICVU, que, como recién nos decía Arturo, este año va a salir más cerca de fin del primer semestre. Hagamos una pequeña síntesis de qué es el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, que decíamos que parte en 1965, pero que ha tenido distintos hitos y ha ido sumando carreras de pregrado, no sé, de posgrado. Cuéntanos qué es hoy día, Arturo, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Bueno, el instituto hoy día está consolidado como una unidad académica en plenitud, así como existe el Instituto de Geografía, el Instituto de Ciencias Políticas, Sociología. Hemos logrado, a partir de un poco más de una década, consolidar el instituto no solamente como un centro de investigación, un instituto de investigación y posgrado, a través de los magísteres que ya impartía desde casi 3 décadas, como el de Desarrollo Urbano y de Asentamiento Humano y Medio Ambiente, sino anclar nuestro liderazgo en una carrera que en Chile no existía, que es la planificación urbana, que en general más bien era un oficio que podían ejercer arquitectos, geógrafos y de otras profesiones a medida que se aproximaban a temas de ordenamiento territorial y planificación urbana. Nosotros creíamos que era necesario y teníamos la expertise suficiente a través de nuestras investigaciones, los estudios, lo que hacemos, y de nuestros magísteres, de crear una carrera de pregrado, y logramos de buena forma convencer al actual rector y al Consejo Superior de que esta carrera se pueda impartir en la Católica Católica, marcando un hito, digamos, a nivel país. Desde esa perspectiva, llevamos más de una década, pero ahora le agregamos, y gracias al mérito de la dirección anterior, crear la carrera de también de magíster en planificación urbana, que es una forma de continuidad de posgrado, tanto para aquellos que estudiaron otra carrera y que pueden, digamos, tener este magíster, como también aquellos que vienen del track, digamos, de planificador urbano a través del college y obtener también un grado de magíster, además del título profesional.
Tienen además edificio nuevo, hace muy poquitito, un edificio liderado por Alberto Moleto, el nuevo edificio en el fondo del campus Lo Contador. ¿Ya hace cuánto se cambió el instituto a ese edificio?
Nosotros nos cambiamos a comienzos, finales del año pasado, comienzos del año antepasado. El año pasado ya estábamos instalados en marzo del 2023, empezamos progresivamente a ocupar el edificio. Para nosotros fue un gran logro, digamos, y también mérito de las administraciones anteriores y también del apoyo del decanato, en el sentido de que tenemos ahí en tercer piso una vista privilegiada tanto al cerro como al patio interior de la facultad, y eso nos permite, digamos, tener mayor holgura, incluso impartir algunas clases en el piso 4. Y por lo tanto, eso fue un gran logro y que nos permite en propiedad reconocernos dentro de la facultad como una unidad importante, quizás no del tamaño de arquitectura o diseño, pero sí de significación, para, sobre todo porque nosotros además participamos activamente en el programa de doctorado.
¿Cuánta gente reúne el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales entre, no sé, académicos, administración, alumnos? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando, Arturo?
Del punto de vista académico, tenemos una planta, digamos, de 15 profesores de planta ordinaria, digamos, que tienen contrato.
Ah, son los mismos 15 que tenían que votar en el fondo.
Exactamente.
Ah, ya, perfecto.
Pero además tenemos profesores adjuntos, digamos, profesores que de alguna manera imparten docencia y que nos contribuyen, evidentemente, en pregrado y posgrado a cubrir todas las áreas del saber y del conocimiento y de la práctica que nosotros tenemos que dar. Y eso también nos permite tener, hoy día, nosotros tenemos cursos que damos en pregrado como parte de nuestra oferta en el campus San Joaquín, y fundamentalmente, pero también en otros campus, que llega hasta más de 2.000 alumnos por año. Es decir, lo cual habla del interés que existe por la docencia que nosotros impartimos dentro de la universidad.
Y en términos de investigación aplicada, que es uno de tus, digamos, de tu misión y de los temas que te interesan, hay un ejemplo bien concreto. Hace pocos meses se inauguró en el edificio maravilloso del gobierno regional, que antes era el edificio de la Intendencia y antes era el edificio del Diario Ilustrado, el CEGIR, el Centro de Gestión Integrada Regional de Santiago, una iniciativa inédita para hacer este como cerebro integrado de la región y que apoya la toma de decisiones basada en datos, en plataformas tecnológicas y analítica avanzada. Y ustedes, en el fondo, como Instituto de Estudios Urbanos, están muy presentes en ese proyecto. En el fondo es un proyecto que se desarrolló de la mano con, podríamos decir, tú me corregirás, con el Instituto de Estudios Urbanos. Ahí hay una demostración de cómo la investigación, cómo la tecnología puede estar al servicio de las necesidades de un liderazgo en la ciudad.
Sí, yo diría que es un proyecto de facultad. No implica que como instituto no participemos, pero quizá la singularidad es que lo lidera el profesor Roberto Moris, que comparte jornada en el Instituto de Estudios Urbanos, okay, y en la Escuela de Arquitectura. Claro. Entonces no le quiero quitar mérito de que él también es un profesor de la facultad. Y efectivamente, y ahí lo que tú señalas, es decir, ahí logramos plasmar en la práctica el ejercicio de nuestro conocimiento, nuestra investigación y también de nuestro oficio, en el sentido de que este centro creado, digamos, es parte de una serie de proyectos que se ha desarrollado también, como CAPCA, digamos, que tiene que ver con estudios sobre carga, digamos,
capacidad
sobre
el territorio,
capacidad de carga.
Tremendamente interesante.
Sí, que también ha creado hasta manuales y ha hecho todo unas aplicaciones, digamos, que a otros profesores del instituto que trabajan, pero también nosotros tenemos presencia a través, por ejemplo, de la Dirección de Servicios Externos de la Facultad en Estrategia Regional de Desarrollo. De hecho, yo tengo el privilegio de liderar un equipo que estamos actualizando la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana, ya hicimos la de Los Lagos, estamos trabajando el proyecto de actualización de la imagen objetivo de Concepción. Profesoras hicieron el sistema de indicadores de desarrollo urbano del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Es decir, tenemos efectivamente investigadores que también y docentes que son capaces de vincularse con el medio a través de proyectos específicos, como decía, de investigación aplicada o por encargo.
Interesante lo que me decías, por ejemplo, de Concepción, porque esta mañana me tocó estar en una reunión de la Corporación Ciudades, que está trabajando junto al gobierno regional del Biobío con el proyecto que se llama City Lab Biobío, donde está metido el MIT Media Lab, o sea, el laboratorio de media del MIT, una de las universidades más importantes del mundo, y son un laboratorio de ciudad de la red MIT de Sudamérica, donde la tecnología se combina con los Legos, y en el fondo se hace de alguna manera, ¿no?, planificación urbana, o se ve impacto urbano en una parte específica en este momento de la ciudad de Concepción, justamente usando data, usando luces especiales, usando los Legos, usando números. Veo cada vez más interés en distintas ciudades, en distintos municipios, en distintos gobiernos regionales, de meter la necesaria data y de manera fácil y de manera simple, pero para poder tomar decisiones basadas en datos objetivos. Y porque si no, hacer planificación urbana es imposible, Arturo, ¿no? O sea, si no, es como juguemos a hacer la ciudad.
Sí, evidentemente, este es un país que en general tiene, comparativamente en Latinoamérica, tiene buenos estándares en términos de nivel de información, genera mucha información oficial con un alto nivel de actualización, como lo permite, por ejemplo, el ICBU. Se puede hacer año a año porque casi el 70% de los indicadores son actualizados, digamos, por los distintos ministerios o servicios. No obstante, lo aplicamos poco. Hay una especie como de, por ejemplo, el CIEDU, el Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano, que fue un esfuerzo enorme de desarrollo con el Consejo Nacional, hoy día no está presente en muchas decisiones de política pública, lo cual uno le llama la atención, siendo que está alojado en el Instituto Nacional de Estadística. Ni hablar del Sistema de Indicadores de Calidad de Vía Rural, por ejemplo, que también fue proyecto en los cuales nosotros hemos participado. Y de repente como que hay una cierta como de intento de crear nuevos sistemas de información que muchas veces, digamos, no dialogan con otros, y ahí no perdemos una tremenda oportunidad. Pero también yo diría que la planificación es un ejercicio participativo y cada vez nos estamos dando mayor cuenta. Yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, que se desconocen, que nosotros, a través de lo que tú decías de la experiencia que a lo mejor está haciendo Martín Andrade con el proyecto de City Lab, es los saberes locales. Es decir, por ejemplo, en materia de gestión de riesgo, es sumamente importante, más allá de los datos, también escuchar a la población respecto a sus realidades. Hay fenómenos que uno desconoce, que no están registrados en ninguna plataforma geoestadística o en ningún sistema de análisis de tendencia, y parece que son interesantes. Yo creo que hay una mayor voluntad hoy día. Se ve, por ejemplo, el programa, el Plan Director de Obras Públicas que está haciendo el MOP, está poniendo mucho énfasis en la idea de territorio, y de participación ciudadana, cuestión que probablemente hace un par de años no era tanto. Y eso yo creo que es importante porque hay que combinar estas dos visiones, subjetiva y objetiva, que te dan los datos.
Hemos conversado, Arturo Orellana, varias veces en el pasado, porque tú le has dedicado más tiempo y textos al tema, sobre la importancia de un alcalde mayor, sobre la importancia de un gobierno regional. En este caso tenemos ahora, por suerte, por fin, ya hace 2 años, o no, más. ¿Cuántos vamos? Porque hay reelecciones este año.
Cuatro.
Vamos por el cuarto año. Tenemos gobiernos regionales en Chile, ¿cierto? Electos democráticamente, duran 4 años, tienen reelección. Este año efectivamente es la reelección. Oye, que se pasa rápido el tiempo, ¿no? Increíble. Sí. Yo decía 2 años en mi cabeza y son casi 4. ¿Cuánto ha impactado con las herramientas que tiene hoy el gobierno regional? Que sabemos que son limitadas, sobre todo en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, pero que tienen posibilidades de impactar en la planificación urbana. ¿Cuánto ha impactado esta nueva institución que tiene recién, un poquito más de 3 años, en el mundo de la planificación urbana? ¿Se ha sentido el impacto? ¿Lo ves de manera auspiciosa? ¿Sientes que se está como consolidando, aunque se demore porque es algo nuevo y que tiene que tomar cierto tiempo para entrar en rodaje?
Mira, yo creo que lo primero es empoderar, digamos, a las autoridades regionales para poder liderar ciertos procesos que muchas veces son postergados desde el nivel central. Por ejemplo, la misma planificación, pero nos vemos entrampados. Por ejemplo, el PROT todavía no tiene el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que sería la base sobre el cual uno podría planificar o prospectar el desarrollo del territorio. Todavía no es un instrumento que está al servicio, digamos, de los gobiernos regionales. Todavía estamos entrampados del 2019, que salió la ley de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, hasta el día de hoy no tenemos reglamento. Y eso limita. Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo, es que, y me parece que los gobiernos regionales al menos han hecho una agenda más local, más regional. Es decir, se hacen cargo, porque además tienen la presión política de sus electores, de que hay temas que no pueden ser postergados, más allá del tema de la seguridad. Los temas, por ejemplo, sobre las áreas de protección ambiental, reconocimiento de humedales, los temas sobre la vialidad estructurante, los temas relacionados con los rellenos sanitarios. Es decir, empiezan a aparecer en la agenda urgencias que evidentemente antes más bien eran ralentizadas en sus decisiones, porque obviamente desde el nivel central no tienes la misma presión que tiene un gobernador regional o gobernadora regional. Y me parece que eso es positivo. Sin embargo, me parece que la descentralización, del punto de vista de los esfuerzos, del punto de vista de la voluntad, dista mucho de lo que se dijo, de lo que se hace y de lo que finalmente ha ocurrido.
Y otro síntoma, quizás de las herramientas que tenemos, pero que en el fondo no las estamos usando como debiéramos, o de que somos un país con muchas reglas, pero que en el fondo también muy compartimentado, en fin, es por ejemplo el hecho de que en este gobierno se hayan demorado prácticamente un año y medio en nombrar al nuevo presidente, en este caso presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ya no se llama así, sino que se llama Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, pero estuvimos prácticamente 18 meses sin autoridad y por lo tanto sin un consejo funcionando. Ok, ahora se cambió el nombre, se amplió un poco, hay una mujer muy chora que es Paula Girón, pero en el fondo, ¿hemos avanzado a partir de tener una política nacional de desarrollo urbano? Cuando uno ve estas demoras en cada gobierno, y cada vez peor, digamos, en la demora de nombrar a las nuevas personas que los debieran liderar, porque también es una herramienta en la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pero hay que usarlas, por el fondo, hay que activarlas, ¿no?
Yo creo que efectivamente hemos avanzado poco. Yo creo que más bien, tanto en el gobierno pasado como en este, uno, y particularmente en este, uno esperaba que hubiera mayor, mayor voluntad de por ejemplo, que te decía, hoy día en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la ausencia de PROT está alojada en el Comisivit, es decir, el Comisivit tiene que resolver y resolver los problemas con Contraloría para que esa se haga efectivo, ese instrumento de nivel regional que por lo menos tampoco tiene muchos dientes, pero por lo menos genera cierta vinculación con la política pública y es un instrumento indicativo que genera usos preferentes y permite darle un contexto de desarrollo o prospección de desarrollo del territorio a las regiones. Sin embargo, claro, no tener un consejo que puedan de alguna manera generarse acuerdos y se puedan materializar ciertas decisiones de avance en cuanto a los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano constituye una falta de oportunidad también, porque como bien te decía, por mientras la realidad nos va sobrepasando, es decir, estamos llenos de conflictos, se está judicializando todo. Por ejemplo, el tema hoy día de la posibilidad de ser exportadores de hidrógeno verde en Magallanes.
Buen punto.
Es decir, ahí tenemos temas que resolver en materia de zonificación. Afortunadamente, el Ministerio de Energía está desarrollando planes energéticos, pero serían hechos esos planes energéticos, digamos, de zonificación o estratégicos, que son de carácter indicativo, con un PROT. Es decir, primero yo ordeno el territorio y sobre eso hago planes o instrumentos de planificación de carácter sectorial. Y aquí como que vamos al revés. Es decir, primero estamos haciendo los planes de zonificación, planes directores, planes energéticos, digamos, que son sectoriales, y todavía no podemos mirar la cosa en forma más integral del territorio. Y claramente yo creo que es una muy buena elección también. Creo que Paola tiene un desafío enorme de apurar ciertos procesos, porque la verdad es que estamos llegando tarde. Y todos los años estamos rogando de que los incendios no nos coman, de que de alguna manera las inundaciones, y vaya a saber qué es lo que viene después, digamos.
¿Cuál dirías tú, algo nombraste ya, pero qué son las principales brechas y déficits que tenemos en materia de desarrollo urbano y donde debiéramos concentrar más los esfuerzos y tratar de que esos esfuerzos sean a nivel de Estado y que no vayan cambiando las cabezas con cada cambio de gobierno cada 4 años? Porque tener un sistema de 4 años de presidente sin reelección, a mí me parece que también es parte del problema macro, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles son, dónde consideras tú que están hoy día los principales como déficits, las principales brechas en materia de desarrollo urbano, Arturo Orellana?
Yo diría que hay tres aspectos que son centrales. Primero, es calidad del espacio público. Es decir, a mí me parece que la pandemia nos dejó una lección importante. Y aquí es la invitación arquitectos, diseñadores, geógrafos, agrónomos, de cómo generamos espacios públicos, no solamente desde el punto de vista de áreas verdes, las áreas verdes más sustentables, más adecuadas para las condiciones para temas de adaptación a cambio climático, pero también espacios públicos que permitan la socialización, la recreación, que sean espacios de la cultura, espacios para el deporte, digamos, que hoy día hay déficit importante porque depende fundamentalmente del financiamiento de los municipios, porque el sistema de financiamiento municipal hoy día hace que tengamos municipios pobres y municipios ricos, y tenemos comunas con población precaria o con condiciones de pobreza, con municipios pobres. Es una combinación que no ayuda mucho. Lo siguiente, el tema de la movilidad. Yo creo que hay desigualdades importantes en materia de movilidad, es decir, y no solamente con movilidad con acceso universal, es decir, hoy día, a propósito de la estrategia que hemos ido trabajando metropolitana, hay lugares que las personas con ciertas discapacidades o personas mayores no se pueden trasladar en ciertas horas del día porque no existe el transporte o porque no los llevan directamente. Entonces, no es posible que en una área metropolitana o una región, piensa tú que probablemente el área metropolitana de Santiago incluya 47 comunas. Entonces, esas 47 comunas está San José de Maipo, y en San José de Maipo hay un solo servicio de transporte. Entonces, me parece que la movilidad es accede a las posibilidades de recreación, a las posibilidades de educación, a las posibilidades laborales. Y no es posible que eso esté condicionado por, digamos, cuán cerca vivas, digamos, del centro de la ciudad o cuán cantidad de recursos tenga el municipio para poder satisfacer esas necesidades. Y eso, la movilidad también tiene que ver con ampliar las posibilidades de movilidad, digamos, no motorizada. La bicicleta, la caminata. Es decir, caminar en una vereda en Providencia o Itacura es un lujo, pero anda a ver las veredas en los estados que están en las comunas periféricas.
Dicho de otra manera, cuando tenemos espacios públicos de calidad en todas partes, cuando tenemos un transporte público de calidad, como por ejemplo cuando uno se sube a estos buses eléctricos fantásticos que tenemos en Santiago y tienen aire acondicionado y tienen el conductor va separado de la gente, con más seguridad, y puedes conectar tu teléfono y cargarlo. Cuando las veredas están en buen estado, tu sensación, si eres una persona en condición vulnerable, es muy distinta, ¿no? Porque puede ser que tu casa quizás no sea tan espectacular como la casa de alguien de otra comuna, pero si el espacio público, el transporte público, las calles, las veredas, son adecuadas, tú sientes que en el fondo vives en una ciudad que se está preocupando de ti y no estás abandonado. Por tanto, la sensación de vulnerabilidad también cambia mucho.
Claro, lo que pasa es que a veces asociamos que la movilidad o el transporte tiene que ver con los tiempos de viaje. Y como bien señalas tú, a veces tiene que ver más con la experiencia del viaje. Es decir, yo creo que hay gente que está dispuesta a irse a caminar a su trabajo, a lo mejor está dispuesta, pero quiere caminar por una vereda en buenas condiciones, iluminada, que en verano tenga una cierta arborización y que además sea segura. Es decir, esos son los mínimos exigibles. Quizás el Estado, por el modelo económico que tenemos, no te va a resolver el problema de la calidad de la vivienda, no te va a acceder las posibilidades de que tengas, digamos, un automóvil, pero sí te puede ayudar de que la experiencia cotidiana de usar el espacio público y las áreas verdes sea más o menos homogénea independientemente de donde vivas. Eso es lo mínimo que uno le podría pedir a un Estado, o digamos, pero hoy día no es así, porque depende, como te decía, mucho del financiamiento. Y lo otro que te quería señalar, que me parece importante, es el tema de educación. Yo creo que ahí probablemente no lo va a resolver las elecciones municipales ni elección de gobernadores, pero todo indica que un Estado o un gobierno que no plantea, digamos, generar condiciones de educación más o menos homogénea, independiente de la capacidad de pago, yo creo que es un país que está destinado a mantener las brechas de educación. Lo ha dicho los estudios de Rubén Kassmann, digamos, de la CEPAL y otros estudios. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío enorme. Y no solamente tiene que ver con la calidad de los profesores ni de los materiales, tiene que ver con los diseños también, tiene que ver, hay colegios que afortunadamente hoy día están en zonas vulnerables, que tienen unos diseños e invitan de forma muy atractiva a que los estudiantes vayan y permanezcan en el lugar. Pero tenemos otras realidades que en realidad dejan mucho que desear, digamos.
Claro, no es solo que se estudia, sino que dónde y cómo se estudia. Y especialmente en la educación básica. Hemos puesto mucho foco en los últimos años en la educación universitaria, en el fondo. Pero el foco, creo yo, y creo que entiendo lo que estás diciendo, tiene que estar sobre todo en los primeros años, digamos, ¿no? Tanto en la infancia como en la niñez. En esa parte del aprendizaje que es fundamental. Arturo, siendo este un año electoral, en elecciones municipales, elecciones de gobernadores regionales, ¿cómo las temáticas que ustedes como instituto abordan pueden ser parte del debate, o esto se va a centrar básicamente en seguridad, en delincuencia, en empleo y los temas de planificación urbana, de ciudad, estas mismas cosas que estamos conversando no van a entrar en la jerarquía de los temas a conversar?
Yo diría que es interesante entender que el tema de la seguridad se va a tomar en la agenda, y sabemos que es como el caballito de batalla para las campañas. Sin embargo, la seguridad se sitúa, o la seguridad en las calles se sitúa en lo que se llaman los efectos, no en las causas. Las causas son otras. Las causas, efectivamente, la gente vive cotidianamente con el efecto, pero la causa tiene que ver con lo que hablamos. Calidad del espacio público, seguridad. Fajardo, en los años 90, y todo lo que tiene que ver con urbanismo, digamos, táctico, lo entendía, digamos, el alcalde de Medellín, entendía que la forma de que se lograba segurizar un poco la experiencia, digamos, de usar el espacio público, tenía que ver con el diseño, tenía que ver con con el atractivo para que la gente socializara y se empoderara y se apropiara del espacio público. Es difícil pensar de que si no avanzamos en esa línea y los alcaldes o alcaldesas no entienden que más allá ellos no van a poder resolver los problemas de seguridad, porque es un problema que es estructural, que tiene que ver con, es multifactorial, tiene que ver con la precariedad del empleo, tiene que ver con la calidad de la educación, y en 4 años, en un horizonte de 4 años, no lo van a resolver, pero pueden mejorar los estándares de calidad de vida en términos de espacio público, áreas verdes, luminosidad, y creo que eso aporta en alguna medida, no lo resuelve completamente, pero aporta.
Ahora, esa figura, ese alcalde de Medellín, es más parecido a un alcalde mayor que a un alcalde, digamos, de una de las 52 comunas de Santiago, en el sentido que es alguien que tiene, digamos, la capacidad de tomar decisiones como las que debiera tener cuando ya le lleguen todas las atribuciones que esperamos que tengan los gobiernos regionales. Ahí tenemos la oportunidad de poder decir, ahora tenemos una especie de alcalde sobre los alcaldes, o que en coordinación con los alcaldes puede realmente mirar en el largo plazo, ¿no?
Bueno, se supone que Chile optó, en vez de la figura del alcalde mayor, que yo también tenía mi reparo, al tema de que los gobernadores y gobernadoras regionales asumieran, a través de la ley 21.074, competencias en la área metropolitana, una vez que fueran reconocidos como área metropolitana. La única área metropolitana que está reconocida actualmente es Iquique Alto Hospicio.
Qué buen punto, claro.
Claro, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad que tiene un gobernador o gobernadora de que le reconozca un área metropolitana si nadie le va a garantizar que van a pasar los recursos? Si yo prefiero, es como cuando se pasó, ¿te acuerdas cuando se le pasó en la dictadura la educación pública a los municipios? Se les pasó la tarea, pero no se les pasó los recursos. Entonces aquí puede pasar lo mismo, es decir, yo entiendo que los gobernadores están reticentes a aceptar gobernar la problemática área metropolitana, áreas verdes, transporte, temas de relleno sanitario, temas de planificación, cuando nadie les garantiza que la descentralización fiscal va a venir de la mano de eso. Entonces, yo entiendo eso, pero evidentemente, como dices tú, convertir esa figura de alcalde mayor como el de Medellín, que, ojo, Medellín no tiene alcalde mayor, es una asociación de municipios. El que tiene el alcalde mayor es Bogotá. Pero esa posibilidad de asumir esa responsabilidad, que como yo estoy de acuerdo contigo, para homogeneizar los estándares de espacio público y áreas verdes, requiere primero la voluntad de descentralizar el país. Y yo siempre digo que los principales responsables, y probablemente, como no pertenezco a ningún partido político, no me importa decirlo, son los partidos políticos. Los partidos políticos no dan pie al proceso de descentralización en Chile, porque cada vez que se quiere avanzar, la legislación no va de la mano, digamos, o el poder legislativo no está en esa misma línea, porque eso es perder poder, es decir, descentralizar es perder poder.
Absolutamente, es repartirlo, y algo extraordinariamente claro, necesario. Finalmente, Arturo, nuevo director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, tu visión, tu meta, ¿qué es un poco lo que estás visualizando, que te interesa en el fondo desarrollar en tu proceso liderando esta institución?
Yo soy un ferviente creyente en el sentido de que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad con haber creado y haber instalado el tema de la planificación urbana como una profesión, con un título profesional, con un magíster, y creemos que tenemos el privilegio de estar en una facultad con una escuela de arquitectura muy prestigiosa, con una escuela de diseño también prestigiosa, y poder volcar esa interdisciplina que se necesita para comprender los fenómenos de planificación y ordenamiento territorial, y que son hoy día urgencias por temas de riesgo o temas de cambio climático. Tenemos una tremenda oportunidad, y yo espero plasmar con el equipo y con todo el equipo directivo y también con todos nuestros académicos y académicas que si bien son pocos, tienen un nivel de productividad importante, digamos, importante, y tienen liderazgo también en algunos temas, poder contribuir, digamos, desde la facultad y desde el instituto a que esta carrera no solamente se consolide, sino que efectivamente podamos poner temas en la agenda pública y podamos aportar a los desafíos que este país tiene, digamos, en materia de desarrollo urbano y territorial.
Que tengas una notable nueva etapa como director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo. Puras buenas vibras para ti, y estaremos atentos en el fondo a los temas que van saliendo tanto del instituto como de tu trabajo de manera individual.
Bien, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación nuevamente. Siempre un gusto conversar contigo y con tus auditores.
Y un abrazo para Lucho Fuentes, el director saliente, también muy amigo de este programa. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta.
En Duna, la diseñadora de alta moda francesa, Coco Chanel. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
¿Sabías que los hogares consumen 1/3 de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta y Ricardo va a empezar a hacer sonar esa canción que esperemos toque alguna clave del disco duro. A ver, ¿qué es esto? Voy a subirme el volumen yo, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, qué lindo! ¡Qué maravilla de canción! Lentazo. Hermosa. La conozco perfectamente. Todavía no tengo idea de lo que es, pero la conozco perfectamente. O sea, es un hitazo. Me dan ganas de echarme para atrás y escucharla. No, no, no quiero seguir trabajando. Qué cosa más linda. Ya, ojalá que me acuerde, pero pucha que está nostálgica. En abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. More than just the two of us. Estoy anotando, ¿eh? More than just. Creo que tengo el nombre de la canción. Debería llegar el nombre de la banda, ¿no? Oye, con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Ayer estuvimos grabando en Megacentro San Diego, que es un proyectazo que está ahí entre San Diego, Arturo Prat y Ñuble. Ocupa como tres cuartos de la manzana. Era la fábrica Johnson's. Estuvimos conversando con varias ex operarias de la fábrica Johnson's. Tenían una nostalgia por los más de 30 años que trabajaron en Johnson's. La increíble preocupación como de la empresa que tenía por los trabajadores, cómo tenían jardín infantil, guardería, equipo de fútbol, grupo de música, los ricos almuerzos, una sensación como de que la empresa era una familia. Y están muy emocionados porque en el fondo Megacentro ha mantenido y respetado muchas de esas historias. Y hay distintos de esos elementos arquitectónicos, constructivos y también de la identidad más intangible que están expresados en muros hechos por artistas. De verdad, un gran proyecto el de Megacentro San Diego, que mezcla departamentos, oficinas, bodega y locales comerciales. Felicitaciones a Megacentro. Hay más información en megacentro.cl. Oye, en estos tiempos y en este año que se viene muy seco, BioCiudad, esta tremenda iniciativa de Aguas Andinas, es más importante que nunca porque tiene soluciones concretas para el cambio climático y para enfrentar toda esta sequía, todo este desafío en el tema hídrico. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Esta es una banda, Ricardo, ¿no es cierto? Sí, es una banda, sí. Es un nombre como típico, no sé, pero un clásico. Oye, descubre el sabor de los jueves en Soco. Hoy día jueves, atentos, tienes 40% de descuento en la sanguchera del barrio y en el bodegón Taberna Limeña pagando con tu CMR. Tu paladar se lo merece. Está toda la información en www.socoopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y hoy con 40% de descuento con tu tarjeta CMR. La Sala de Arte CCU, hermoso lugar, gran espacio, tiene la exposición Reciclar es un Arte. Es parte de la temporada 2024, está en Avenida Vitacura 2680 y toda la información para ir a visitar gratuitamente esta Sala de Arte y su notable contenido está en ccuenelarte.cl. CL. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente, por supuesto, y también al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Esos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Me tinca que esta banda tiene una pura palabra, ¿o no? Sí, ya estoy más cerca. ¿Me das la primera letra, por favor? S. Ah, sí. Ya, no sé. ¿Y la última? Ah, entonces es lo que yo creía, creo. Me dice S y la última R. Yo digo que sneaker, entonces, ¿o no? Sneaker, sí, sneaker. Que como el chocolate, pero sin la S. No sneakers, sneaker. Pero, y la canción en mi cabeza es como More Than Just The Two Of Us. Pero, ¿sí estoy bien o no? Bien, Sneaker con esta preciosa canción que debe ser como de fines de los 70 o principios de los 80, pero sus 40 años por lo menos, ¿no? Sí, yo creo. Hermosa canción, Ricardo, me mataste. ¿Qué nota me vas a poner? ¡Un 7! Me saqué un 7 y tuve un poco de ayuda. Y un 7 por la canción. El 7 te lo sacaste tú también, Ricardo, por poner esta maravillosa canción More Than Just The Two Of Us, The Sneaker, temazo con el que cerramos este Santiago Adicto de hoy. Gracias, Ricardo Larraín. Gracias, Francesca Ravizza. Gracias, Lucho Cruces. Gracias, Pitu Rodríguez. Y gracias, equipo digital de Radio Duna, a la Lore, a la Mane, a Israel, a todos los que trabajan en nuestro equipo digital. Un abrazo, muchas gracias. Y a ustedes que nos escuchan, hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo. ¿Quieres tener una buena salud?